Buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este día a Acción en las Aulas, un espacio de educación y no TICs de la UMH, un espacio de educación, innovación y de TICs de la Universidad Miguel Hernández. El motivo de estos minutos de radio es el de escuchar buenas prácticas educativas, innovadoras y digitales, dentro y fuera del aula. 30 minutos en las que deseamos visibilizar las buenas experiencias didácticas que compartimos en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Soy José Antonio Serrano, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández en el máster de profesorado y docente en el Instituto de la Asunción de Elche. En los controles contamos hoy con la colaboración de José Miguel Gracia. ¡Empezamos! Hoy contamos con un interesante programa que va a hablar de la Universidad Miguel Hernández, de su vinculación con los institutos de secundaria de Elche. Contamos hoy con dos invitados, con José y con Lara.
Hola, ¿qué tal?
Que ahora en unos minutos vamos a conversar con ellos, a dialogar un poquito sobre su experiencia. Pero antes de nada, como sabemos, en esta sección de educación siempre arrancamos con algún tipo de titular, algún tipo de iniciativa que genera buenas prácticas. Y hoy lunes, como los compañeros nos van a hablar de aprendizaje cooperativo, queríamos reivindicar y recordar al profesor e investigador Pere Pujolás Masset. Queríamos recordar su reseña, su defensa sobre esa estrategia didáctica que multiplica los aprendizajes. Por lo tanto, él nos decía que el aprendizaje cooperativo no es solo un recurso muy eficaz para enseñar a los alumnos, sino que también es un contenido escolar más que los alumnos deben aprender a lo largo de su escolaridad y que, por lo tanto, debemos enseñarles tan sistemáticamente como les enseñamos los demás contenidos curriculares. Para que los alumnos aprendan a trabajar en equipo, es muy importante que formemos en las aulas equipos de trabajo estables durante un tiempo considerable. Estamos hablando de un mes, mes y medio, según las dinámicas de aula. En ocasiones, nos recordaba el profesor Pere Pujolás, los pedagogos, o aquellos que reflexionamos sobre la metodología, tendemos a hacer complicado lo fácil. Si podemos resolver un problema de forma sencilla, es mucho mejor que solucionarlo de una forma compleja. Y eso es cierto. Pero no siempre la simplicidad a ultranza nos sirve para solucionar algunos problemas. Cuando aquí consideramos ese hecho de la simplicidad, estamos hablando de la metodología tradicional, ¿vale? Y en ocasiones, en las aulas, estamos observando, estamos encontrando pues dificultades educativas más complejas y por lo tanto necesitamos una pedagogía de la complejidad, nos decía el profesor José Jimeno Sacristán, el compañero de Valencia, que realizaba esta acuñación de la pedagogía de la complejidad en el año 2000. Este término se entendía como una estructura educativa capaz de enseñar con un alto nivel intelectual en clases que son heterogéneas desde el punto de vista académico, lingüístico, racial, étnico y social, de forma que las tareas académicas puedan ser atractivas y retadoras. Enseñar juntos a alumnos que son diferentes en muchos aspectos, aunque sean muy diferentes y no solo en un mismo centro, sino en una misma aula, no es una tarea nada sencillo, pero tampoco es imposible. Y la forma de solucionar este problema, entre comillas, o mejor dicho, de dar respuesta a estos desafíos, no es anulando, reduciendo o simplificando la diversidad de los estudiantes, sus capacidades, y seguir enseñándoles de acuerdo a los principios de la pedagogía de la simplicidad, sino cambiando de forma de enseñarles y de organizar la actividad en el aula, aunque sea más compleja. La estructura cooperativa, nos recordaba el profesor Pere Pujolás, de la actividad académica en el aula está en línea con esa pedagogía de la complejidad que afirmaba el profesor Jimeno. El aprendizaje cooperativo, por lo tanto, es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos para aprovechar al máximo la interacción entre ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de todos. Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble función: aprender ellos lo que el profesor les enseña y al mismo tiempo contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. Y los equipos de esta índole persiguen una doble finalidad: aprender los contenidos escolares y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender para cooperar.
Yeah.
These kids are a special breed.
Joseph.
Yeah.
Dare.
Yeah.
Young and wild.
Potter.
Not quite adults.
Potter.
Muy bien, estábamos escuchando los minutos iniciales del tráiler de la película Rebelión en las aulas. Estábamos escuchando la bienvenida a un nuevo profesor, el profesor Thackeray. Esta obra la queríamos a introducir, a aportar en esta mañana, ya que se cumplen 50 años de su emisión, es del año 67. Una obra maestra, clásica, sobre la educación y sobre el cine, con el gran actor oscarizado Sidney Poitier. Bueno, y como esta película nos hablaba de un nuevo profesor, de un nuevo docente que, como todos habremos visto en esta película, pues genera vínculos con su alumnado heterogéneo, diverso. Esta idea nos enlaza con el proyecto que está desarrollando aquí la Universidad Miguel Hernández en el máster de profesorado, en el proyecto acuñado como Aprendo Haciendo, un proyecto de innovación educativo que, como hemos dicho, está promovido por el máster universitario de profesorado y que ha colaborado y ha estado colaborando con el Instituto Montserrat Roig. Para contarnos toda esta experiencia, pues vamos a entrevistar, vamos a compartir unos minutos con los compañeros Lara y con José. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Acción en las Aulas. Lara y José son dos alumnos del máster que de forma voluntaria se inscribieron en este proyecto de Aprendo Haciendo y han compartido muchas sesiones en el Instituto Montserrat Roig de Elche. Bueno, pues antes de nada, ¿cuál es vuestra especialidad, José? José Antón.
Yo soy de lengua extranjera, de lengua inglesa.
Uh-huh. Y Lara...
Sí, yo la especialidad es lengua y literatura castellana.
Bueno, ¿y cómo fue esto de sumaros al proyecto de Aprendo Haciendo?
Bueno, pues pensamos que el hecho de empezar desde el principio formándonos a la vez que en el máster, formándonos en las aulas, digamos, de primera mano, pues yo pensé que era una buena experiencia y era una manera muy buena de empezar en el mundillo docente.
Sí, la verdad que fue una oportunidad muy buena para lo que dice José, de al mismo tiempo que estábamos formándonos como docentes, pues también participar activamente en este tipo de proyectos, que además era un voluntariado, era algo que hacíamos porque en realidad nos sentíamos interesados en él. Y bueno, era sobre todo realizar unas tutorías cooperativas internivel, es decir, todos los alumnos de los diferentes niveles pues se integraban en un aula y ponían en práctica una serie de talleres en los que aprender a la vez que integrarse con el resto de estudiantes de su centro.
Muy bien, tenía una relación directa con todo lo que hemos leído previamente sobre sí. Pere Pujolas Antón, ¿no? Aprender a cooperar y cooperar para aprender. Uh-huh. Y además habéis comentado interniveles con compañeros de distintas edades, distintas aulas.
Sí, en un mismo taller podíamos encontrar alumnos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. En mi caso yo estaba en el taller de revista de centro y teníamos alumnado pues de primero de la ESO, tercero, cuarto y de segundo de bachillerato, que se aportaban unos a otros ciertos conocimientos y ciertas actitudes que la verdad es que estaba bastante bien ver cómo colaboraban entre ellos.
Muy bien. Tenemos que recordar que esta iniciativa de Aprendo Haciendo es un proyecto enmarcado dentro de la estructura de iniciativas del Vicerrectorado de Investigación e Innovación de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, para la promoción estratégica de la innovación y de la mejora educativa en su entorno educativo, a tanto a nivel universitario como no universitario. Estamos hablando del proyecto Osmosis, que en la tercera sesión pues ya entrevistamos a los compañeros que organizan y lideran este proyecto aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, entonces parece que ha sido un proyecto muy, muy innovador, ¿verdad? Un Aprendo Haciendo fuera de, digamos, las clases tradicionales, ¿no? Y en definitiva queríamos conocer qué aspectos positivos destacaríais de estas sesiones que habéis desarrollado en el Montserrat Roig.
Bueno, para mí, haber trabajado o colaborado en este proyecto, en primer lugar, como futura docente, ha sido poder conocer un centro desde dentro, cómo funciona, qué significa ser profesor o profesora en un instituto, y también pues darnos un poco cuenta de si realmente el ser docente será algo vocacional o simplemente el poder desarrollar otro tipo de profesión. En mi caso me he dado cuenta de que sí que es, que creo que sí que es vocacional.
Enhorabuena.
Muchas gracias, que en estos tiempos ya es bastante.
Sí, sí, sí.
Y luego también conocer un poquito cómo es eso de trabajar con alumnos. Además, en este caso, como ya hemos comentado, no solamente trabajabas con un nivel en concreto, por ejemplo, un tercero de ESO, un primero de bachillerato, sino que era una mezcla un poco de todo tipo de alumnos y todo tipo de niveles. Así que creo que ha sido muy, muy provechoso.
Además, compartíamos la experiencia con otros docentes, que titulares del centro, pero que cada docente tenía una especialidad. Entonces, en un mismo taller podías encontrar tanto un profesor de valenciano como de castellano, como de matemáticas, informática, etcétera. Entonces, también ha sido una buena oportunidad para trabajar con colegas de diferentes ramas y poder aprender de ellos, sobre todo.
Muy bien, estaría en la línea de el aprendizaje cooperativo, la tutorización entre iguales, de alguna forma, ese tiempo compartido de niveles distintos, y al mismo tiempo estabais diseñando unidades integradas, ¿no? Ahora, como se llama, el diseño de unidades universales. Genial. ¿Y la evaluación? ¿Qué instrumento, así, para ser un poco malo, ¿Cómo ha sido la evaluación? ¿Utilizabais rúbricas? ¿Observabais que las competencias se ponían en marcha, las competencias del alumnado?
Bueno, a lo mejor en el caso de los talleres era más bien algo un poco de... No estaba tanto enfocado a una evaluación. Uh-huh. Era más un poco pues que se integraran entre ellos, uh-huh, que pasaran un tiempo pues un poco divertido, entretenido, a través de diferentes talleres. Sí que podríamos un poco hablar de la evaluación ya cuando hemos realizado el practicum.
Muy bien.
Cuando...
Y has hablado de talleres. ¿Qué talleres eran los que teníamos en este Aprendo Haciendo?
Pues teníamos desde revista del centro, taller de radio, de deporte, ciclismo, taller de teatro musical, de conversación en inglés. Bueno, había una gran variedad de talleres de muchas ramas.
Uh-huh.
Atractivos, ¿no? Para la motivación del alumnado y tenerlos bien
exacto,
enganchados, ¿no?
Exacto.
Claro, sí. Los alumnos podían elegir a qué taller les gustaría asistir y en base a eso pues se distribuían los alumnos en talleres. Y la verdad que, bueno, el tema de la evaluación por eso, pues de momento...
Bueno, antes de seguir, queremos saludar a la profesora que ha promovido esta iniciativa, que es nuestra compañera Asun Martínez Mayoral, que hoy no ha podido venir, pero desde aquí un cordial saludo. Y bueno, Lara nos ha comentado que está, o me comentaban hace un minuto, que estaban terminando el practicum, que han tenido 120 horas de prácticas, ¿no? De experiencia práctica en este máster de profesorado, y vamos a aprovechar también un poquito para ver cuáles han sido vuestras reflexiones, inquietudes, tras estas 120 horas. ¿Qué tal, José? ¿Dónde has realizado el practicum?
Yo estuve en mi centro donde yo estudié, en el CAP de la Aljub, en Santa Pola. Uh-huh. Y volver al mismo centro donde estudiaste, pero desde el otro lado, la verdad es que ha sido muy bonito, porque he podido trabajar codo con codo con los que antes eran mis profesores y ahora han pasado a ser mis compañeros. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Además, gracias al proyecto Aprendo Haciendo hemos podido desarrollar otras metodologías diferentes. En este caso, yo, por ejemplo, he utilizado la metodología del aprendizaje cooperativo en mis clases. Lo he realizado con un primero de bachillerato. Y la con los dos primeros de bachillerato, y la verdad es que ha sido una experiencia que no me esperaba que fuera a resultar tan bien como lo ha hecho, la verdad.
¿Tenía reservas?
Un poco sí, pero enseguida los alumnos han respondido de manera fantástica, ha sido algo innovador para ellos, ha sido algo, un soplo de aire fresco, y han estado, la verdad, que encantados de trabajar en grupo, de poder realizar este trabajo con esta metodología.
¿Y Lara?
Sí, en mi caso también he aplicado el aprendizaje cooperativo y creo que los resultados han sido muy buenos. Pues, por ponerte un ejemplo, en la última sesión les hice unas preguntas para poder evaluarme a mí misma y ver cómo había calado este tipo de técnica en los alumnos, y bueno, las conclusiones que saqué, bueno, entre otras, fue uno de los alumnos comentó que como no habíamos visto nada de teoría, pues que le habían resultado muy amenas las clases, cuando en realidad habían visto muchísima teoría, pero para ellos no, la forma de haber trabajado pues les resultaba muy diferente, ¿no?
Exacto.
Aprendían, pero no se daban cuenta.
Eso es.
Y realmente lo que habían aprendido lo tenían que plasmar en un trabajo final, en algo que era muy cercano para ellos, como hablar sobre su centro. Y yo creo que les gustó bastante y, bueno, estoy convencida de que puede ser el futuro de la educación.
Es una metodología constructivista, la verdad es que funciona de maravilla, y es aprender haciendo. El mismo nombre del proyecto nos lo dice y es así.
Este aprender haciendo, pues ya tiene más de 100 años. Quiero decir que tampoco estamos descubriendo la pólvora, ahora estamos pasando de la teoría a la praxis.
Sí.
Estamos llevando a la práctica pues todo ese marco referencial de la pedagogía clásica y estamos evaluando y estamos reflexionando en torno a ella. Mirando hacia el futuro y dentro de ese marco también de pedagogías emergentes, que lo que realiza es aprovechar Internet, las TIC, para que sea un aprendizaje cooperativo o de conocimiento, y la situación actual que habéis observado, ¿qué diseño, qué estrategia defenderíais, consideráis como más interesante? No sé, la Flip Classroom, el aprendizaje basado por proyectos, ¿con cuál os gustaría, si tuvierais que dar clase ya mañana, con cuál os quedaríais?
Bueno, yo creo que en cuanto a metodologías emergentes, a mí la que más la que he aplicado y la que he estudiado es el aprendizaje cooperativo. Y creo que también cada profesor debería adaptar un poquito según las circunstancias, según el grupo de clase que tenga, una técnica u otra. Yo creo que el aprendizaje cooperativo lo que trata de transmitir a los alumnos es que se puede aprender unos de otros, que se puede mejorar, que se deben aceptar las críticas. O sea, aparte de aprender unos contenidos que están en el currículum oficial, también aprenden una manera de enfrentarse a la vida, de ser personas que se comuniquen de manera, por ejemplo, asertiva. Son muchos conceptos que van viendo y van aplicando y que creo que surten un efecto muy positivo en sus vidas, ya no solo en su aprendizaje.
Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Lara. El aprendizaje cooperativo creo que debería ser, desde mi punto de vista, la realidad que se debería empezar a ver en las aulas del siglo XXI, porque la realidad es que la sociedad cambia, los alumnos han cambiado y deben ser los propios alumnos el centro de la clase y no el profesor como desgraciadamente está siendo en ciertos casos. Pero en resumen, el alumno tiene que ser siempre el centro del aula y debe ser quien lleve la voz cantante en su aprendizaje.
Eso es. Ahora estábamos defendiendo o hablando de esa figura del docente como facilitador de contenidos y recursos, sobre todo en este universo de Internet. Bueno, y habéis estado pues todo un año, estamos en el tramo final del máster del profesorado, ¿verdad? Dentro de 20 días tenemos pues las pruebas de especialidad. Pero bueno, quería preguntaros pues todas las prácticas que habéis observado, los talleres, experiencias, ¿qué destacaríais sobre el máster? ¿Qué aspectos positivos vamos a destacar.
Sí, sí, por supuesto. Hombre, yo creo que ahora, gracias al máster, los profesores o los futuros docentes estamos o vamos a estar mucho más preparados que antes. Estamos teniendo una serie de herramientas a nuestra disposición, como son pues experiencias en primera persona con diferentes tipos de técnicas de aprendizaje, bastante más tiempo en las aulas, o sea, de lo que es dar clase. Antes yo creo que no era tan, no se le daba tanta importancia a la formación pedagógica o didáctica, era más bien un poquito pues tener tu especialidad bastante controlada. Ahora yo creo que estamos mucho más preparados, tenemos conocimiento de muchas otras técnicas y bueno, a partir de ahora ya es pues ponerlas en práctica, investigar y tratar de adaptarnos, ¿no? A ellas.
Y una formación permanente, porque esto de ser profesor es no parar de estudiar.
Desde luego, sí.
Totalmente.
Y, José, a los seminarios que has asistido o talleres, ¿cuál destacarías?
Pues la verdad es que hemos estado trabajando, los que estamos dentro del proyecto Aprendo Haciendo, hemos estado trabajando de forma paralela en los seminarios que se hacen en el máster con Esperanza Cobes.
Un saludo.
Un saludo desde aquí, Esperanza. Y hemos estado trabajando con ella pues todas las metodologías, todos los enfoques del aprendizaje cooperativo. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer trabajar con Esperanza y que nos ilustrara con su experiencia y sobre todo con su ilusión, porque realmente con sus seminarios lo que nos ha transmitido es su ilusión por la enseñanza, su ilusión por esta profesión y por este estilo de vida, que creo que en el fondo, más que una profesión, es un estilo de vida el ser docente. Y yo creo que esa sería una de las experiencias más destacables de nuestro paso por el máster de profesorado.
Muy bien. Habéis estado en Santa Pola, me habéis dicho, sí. Y en La Torreta, en Santa Pola y Elche. Muy bien, y bueno, ya nos quedan 5 minutos de entrevista. ¿Cuál pensáis que es la apuesta de futuro? ¿Habéis integrado Internet en las aulas? ¿Habéis dado espacio a toda esa habilidad didáctica con Internet y las nuevas tecnologías?
Sí, yo en mi caso, con los alumnos de primero de bachillerato, he realizado una serie de proyectos en los que ellos han sido responsables de buscar toda su información, de organizar sus exposiciones ellos mismos y han sido... Les he ayudado a que supieran cribar la información de Internet, porque ellos pensaban hasta ahora que toda la información que encontraban en Internet es válida, y yo a lo que les he ayudado es a que se dieran cuenta de que no toda la información era válida. Y sobre todo han aprendido a utilizar herramientas de trabajo colaborativo, porque su centro cuenta con un...
¿Sobre qué tema iba tu proyecto?
Pues ellos han trabajado, como mi especialidad es la lengua inglesa, ellos han hecho proyectos de países anglófonos. Uh-huh. Yo les dije, aleatoriamente sacaron el tema del país del que iban a hablar cada grupo y les he dado libertad absoluta para que hablaran de costumbres, de comida, de la gente, de lo que ellos quisieran, pero que hablaran, que se comunicaran, que buscaran la información que más les gustara, pero que la utilizaran para aprender.
Genial. ¿Y Lara, cómo fue tu experiencia? ¿Hubo espacio para Internet?
Algo de espacio hubo para Internet también. La unidad didáctica que yo diseñé era el conocimiento de los géneros periodísticos informativos. Era una unidad para segundo de ESO y en concreto estuvimos viendo la noticia. Entonces, lo que más he promovido a nivel de herramientas digitales ha sido sobre todo la búsqueda de información, el navegar por los diferentes diarios y periódicos, interesarse un poquito por la lectura de noticias, y también he intentado que empezaran a utilizar el email como herramienta de comunicación con el profesor. Y así, bueno, básicamente eso ha sido un poquito lo que he dedicado al tema de digital, ¿no?
Muy bien. Bueno, y para cerrar la entrevista, la sesión de hoy, y estamos en abril, estamos a punto de cerrar el curso, bueno, queda un poquito, pero seguro que hay compañeros que están pensando o están planteándose el inscribirse en el máster. ¿Qué les diríais?
Pues yo les diría que si realmente les gusta y les apetece o tienen alguna, si tienen curiosidad, yo creo que es la palabra, sí, que lo hagan porque Yo he aprendido muchísimo y además creo que he encontrado pues eso, a qué me quiero dedicar, qué quiero invertir mi jornada laboral, ¿no? Que creo que es eso y bueno, y que ahora lo veo ya no solo como un trabajo, sino como una manera de disfrutar, ¿no? De lo que haces. Y bueno, que merece mucho la pena y van a aprender muchísimo.
Yo creo que ha sido disipar los nubarrones que yo veía durante mi formación, ha sido la manera, digamos, de ver claro a lo que me quiero dedicar, a lo que siempre he pensado que me quería dedicar, ha sido la manera de confirmarlo. Y la verdad es que no me arrepiento, en ningún momento me he arrepentido de haberme inscrito en este máster y la verdad es que lo estoy disfrutando y sobre todo estoy aprendiendo muchísimo y se lo recomendaría a las personas que tienen inquietudes en educación y que tienen ese interés en formar a los futuros ciudadanos, que es al fin y al cabo lo que hacemos los docentes.
Pues enhorabuena y muchas gracias por haber venido aquí y lo fantástico que es que una mañana te digan que la vocación se ha encontrado o más o menos esa orientación se ha reafirmado. Muchas gracias y muy buena suerte, Lara y José.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, queríamos por último recordar que este proyecto Osmosis tiene como objetivo, lo hemos comentado antes, pero queríamos enfatizar la labor que está realizando la Universidad Miguel Hernández, esa promoción y esa generación de proyectos educativos innovadores en el ámbito no universitario, en consonancia con las tendencias, desafíos y desarrollos tecnológicos identificados en el último informe Horizon. Es un objetivo prioritario también en involucrar a la Universidad Miguel Hernández en proyectos educativos que propicien un aprendizaje-servicio a su comunidad de estudiantes, así como el compromiso social y la investigación educativa a sus profesores, en colaboración con docentes en niveles no universitarios, diseñando vías de innovación y mejora de nuestro sistema educativo. Bueno, y con esta información de Osmosis, con la presencia de Lara y de José esta mañana, pues lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir y ha sido un absoluto placer compartir este tiempo con vosotros. Y a todos los que nos han escuchado, pues gracias por estar ahí y esperamos que haya sido vuestro interés este programa de hoy. Como sabéis, disponemos del podcast en la página de Eduinnotics de la UMH, eduinnotics.umh.es, y nos podéis encontrar también en Twitter, @eduinnotics. Si os parece, nos escuchamos el próximo mes. Hasta entonces, un saludo y feliz semana. She loves.